Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ay, madre, qué pereza ahora quitarme el maquillaje. Uf, sí lo sé. No me maquillo, ¿eh? No, que hay que lavarse la cara, que dicen que vamos, que atentado terrorista. Ay, mira qué sueño tengo. Mira, voy a coger una toallita del niño, que total, como es desmaquillante, así hasta me lo quito en la cama y no tardo nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo pica! Pero si es que soy imbécil. Si al final... ¡Hala, venga, levántate y lávate la cara! Si es que al final me la tengo que lavar igual, pero con los ojos como si me hubiera fumado un... Bueno, venga. Bueno, pues ya que estoy, a ver la crema esta de noche, que claro, luego me quejo de que me veo mal, que tengo arrugas, la piel hecha un asco, pero hija mía, ¿qué quieres? Si es que no te dedicas ni 5 minutos. Le tengo que preguntar a Marisol, que ella es como tan presumida, tan mona, a ver qué se echa. Yo creo que algo se ha tocado. Bueno, y que come muy bien, duerme, todo, vamos, todo lo que no hago yo. Hace ejercicio, es que somos opuestas, hija, amigas, pero... Bueno, que probablemente ella no habla sola, claro, que eso también ayuda al cutis.
Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 7. Mañana empiezo a cuidarme la piel.
Lo primero, cuidarse la piel es una cuestión de estética, de salud o ambas.
Pues realmente hablamos de las dos cosas a la vez, porque si no tenemos una piel saludable, no tenemos una piel bonita, así que al final cuando hablamos de estética también estamos hablando de salud. Lo que pasa que hay que presumir y por eso lo llamamos estética, pero efectivamente el cuidado de la piel es lo más importante y es la base de cualquier cosa en medicina estética, de todos los tratamientos que vamos a hacer. El cuidado es esa rutina en casa, ese lavarse la cara 2 veces al día, esos ingredientes que mezclamos adecuadamente para que podamos sacarles el máximo partido.
Paloma Borregón es doctora en medicina, dermatóloga y está al frente de la clínica Calosia.
Parece mentira, pero sí que sabemos que es muy importante tanto las rutinas como dormir, como cuidarse. De hecho, sabemos que solamente depende de la genética que nosotros tenemos, más o menos como el 30% determina cómo vas a envejecer. Pero el resto, el 70% restante, lo determinan esos factores externos que van haciendo daño a nuestra piel.
Y hay que conocerlos.
Uno de ellos es la falta de sueño, así que sí sabemos que efectivamente dormir bien es muy importante para envejecer bien. Además, el tabaco es otro de los factores que hacen que envejezcamos más rápido y que nuestra piel se deteriore más. Además, se nota, una piel que fuma se nota porque no está tan bonita como una que no fuma. La alimentación también es muy importante, el estrés es muy importante. La gente que vive más estresada envejece peor porque nuestro cuerpo está ocupado y preocupado con otras cosas, con esos factores estresantes.
Y el gran enemigo de la piel.
Tenemos el factor fundamental, que es el sol, que es uno de los mayores responsables del envejecimiento. Luego, a día de hoy, cuidarnos del sol es súper importante. Y luego, por otro lado, otro de esos factores que se llaman exposoma, externos que dañan la piel, también son las temperaturas extremas, que eso no todo el mundo está expuesto, pues temperaturas altas o temperaturas muy bajas, y la polución, que muchos de nosotros sí que estamos sometidos todos los días a esa polución.
Por lo tanto, eso de que para estar guapos hay que dormir y beber agua, sí y no.
Cuidar la piel es muy importante porque genéticamente solo hay ese pequeño porcentaje, ese 30% sobre el que no podemos hacer nada, pero sobre el 70% restante, sí.
Mi rutina diaria antes de maquillarme, que es este contorno de ojos, que es efecto tensor para las bolsas.
Comienzo con el gel limpiador para eliminar toda la suciedad que se acumula en mi cara después de todo el día. Y justo antes de irme a la cama me pongo el peeling exfoliante de noche, que no se aclara.
Y la crema, mirad qué textura tiene. Ahora sí que tengo una verdadera glass skin.
Así que, efectivamente, como dices, en Instagram ahora parece que todo el mundo sabe de esto y vamos cogiendo ideas de aquí y de allá. A veces me pongo lo que me dice mi vecina, lo que me recomienda aquella amiga, y no siempre es así, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona nuestra piel para saber cómo cuidarla.
¿Por dónde empezamos?
La limpieza es fundamental porque es ese primer paso que prepara nuestra piel para que se absorba lo que vamos a poner después. Así que es muy importante lavarse la piel dos veces al día, la de la cara, la del cuerpo es otra historia. En el cuerpo siempre vamos a recomendar una sola vez al día ducharnos, pero la cara necesitamos dos veces al día, por la mañana y por la noche.
La limpieza por la noche nos elimina lo acumulado durante el día.
Por la noche todos lo tenemos más claro, pues que volvemos de todo el día, muchas veces incluso nos maquillamos, así que habría que desmaquillarse, limpiar la piel pues de todo eso que ha ido recibiendo a lo largo del día, esa polución, ese polvo, todas esas cosas las tenemos más claras.
Pero también por la mañana.
Pero por la mañana también es importante lavarse la cara. ¿Por qué? Porque por la noche es cuando ha estado trabajando, es cuando las células se van regenerando, es cuando la piel trabaja mientras que el cuerpo descansa y es cuando por la mañana tenemos que eliminar pues esos restos de células que se han ido recambiando.
Y como no todas las pieles son iguales, la limpieza tampoco puede ser la misma.
Para limpiarnos bien la piel depende un poco de cada tipo de piel, ya que hay pieles más secas que no van a aguantar mucho el agua efectivamente y tenemos que usar productos más suaves. Ahora está muy de moda, como dices, la doble limpieza, ¿no? Cuando uno viene de todo el día, que además llevas maquillaje, pues la doble limpieza consiste en utilizar productos de distinta fase para acabar de eliminar bien pues todos esos restos de suciedad y de maquillaje. Pero yo siempre recomiendo lo que sea más fácil para cada persona. Si tú eres muy aplicado y haces la doble limpieza, fenomenal. Pero si tú no haces nada, prefiero que hagas algo al menos, aunque sea un poquito de agua y jabón, y el caso es que la piel se mantenga limpia.
También hay que prestar atención a los productos que utilizamos.
Y usar productos aptos para tu tipo de piel. Y ahí podemos jugar con que si tú tienes una piel más grasa, podemos meter en esa en ese primer paso de limpieza ya, por ejemplo, un ácido salicílico que hace que la piel se limpie más y que controle mejor la grasa. Si tienes la piel más seca, por el contrario, mandaremos productos más suaves, que sean menos espumosos, que hagan menos jabón para que no se lleve la capa de grasa natural de nuestra piel. O sea que ya estamos tratando desde que estamos limpiando.
La auténtica crema de veneno de serpiente que reduce las arrugas de la piel un 60% más rápido que cualquier crema antiarrugas.
¿Qué tal tener un producto en casa que le ayude para el acné de su hijo, para las arruguitas suyas, aunque su marido no quiera decir para las estrías cuando bajó de peso o subió de peso cuando estaba en la universidad?
Gracias a su fórmula con Regente proporciona una piel sana, joven y libre de imperfecciones y ralentiza la acción del tiempo sobre tu piel.
Siguiente paso, los productos.
Para elegir bien siempre tenemos que fijarnos primero, bueno, que sean marcas de fiar. Nosotros, por ejemplo, los productos de la farmacia nos dan mucha tranquilidad porque tienen estudios clínicos y normalmente nosotros pues son los que más recomendamos. Pero incluso los productos de cosmética o los productos de alta cosmética, por ejemplo, tienen mucha investigación detrás. O sea, lo que yo le pediría a una marca, lo que le pido a una marca para poder prescribirla es que tengan estudios científicos, que hayan testado sus productos en todo tipo de pieles.
Y lo que parece obvio, pero no lo es tanto, que tenga lo que pone en el frasco.
Y luego, por supuesto, que lo que dicen que tienen lo tengan. Es decir, a veces el marketing nos lleva a decir, esta crema tiene retinol, y luego te fijas en la composición y está como el último de los ingredientes y no tiene nada de retinol casi. Esta crema tiene un montón de vitamina C. Pues hay que saber leer entre líneas y buscar esos productos, o sea que no es tarea fácil.
Encontramos cremas desde 3 hasta 300 euros. ¿Qué hace que el precio varíe tanto?
Hay distintas cosas que hacen que cambie el precio de unas marcas a otras o de unos productos a otros. Uno de ellos es la concentración de ingredientes. Hay ingredientes que son caros y hay ingredientes que si los metes en mucha concentración necesitas invertir, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos pasa a veces con el retinol. El retinol en las farmacias se vende hasta determinada concentración, pero a partir de ahí ya solo somos los médicos los que podemos prescribirlo, ya que son concentraciones elevadas, concentraciones médicas, ¿no? Siempre hay que invertir un poquito más.
Además de los compuestos, hay otros elementos.
También, además de la concentración de ingredientes, a veces uno paga lo que es la experiencia, y con eso voy a que no siempre las marcas más caras son más buenas, pero a veces uno paga otra cosa, ¿no? No solo pues el olor de la crema, el envase maravilloso dorado, eso es, pues en la alta cosmética son las sensaciones también lo que pagamos, ¿no? Además de la calidad, que no es sinónimo ser caro de ser bueno, pero tampoco es sinónimo de todo lo contrario, de por mucho que sean marcas caras, no van a ser buenas porque van a ser solo la experiencia, ¿no? Hay muchas marcas que combinan las dos cosas, o sea que otro de los consejos que podríamos dar hoy es que no hay que guiarse por el precio de las cosas para decir esto es caro es bueno y esto es barato no es nada bueno.
Si uno piensa en sol, piensa en verano. Pero tenemos malas noticias.
Pues ahora sabemos que el sol es uno de nuestros grandes enemigos, efectivamente, no solo para el cáncer de piel, sino también para el envejecimiento de la piel, ¿no? Porque determina esas arrugas, ya que lo que hace el sol es degradar más rápido las fibras de colágeno que están en nuestra piel. Así que no solo nos deterioran porque hay riesgo de cáncer de piel, sino que además nuestro colágeno cada vez va a estar más flojo, vamos a tener menos fibras y como encima con los años cada vez somos menos capaces de producir colágeno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir arrugando y deteriorando.
Además, hay que cambiar el chip y pensar que el sol está en todas partes.
Yo siempre digo que si tienes que elegir un solo producto al día que ponerte, siempre que sea el protector solar, ¿no? Si decimos en cuestiones de edad cuál es el mejor producto que debemos usar, ese sin duda es la protección solar, porque lo que va a hacer es prevenir ese envejecimiento. Así que desde que somos pequeños, y ya lo tenemos claro con nuestros niños que van embadurnados a la playa, pues ese gesto que hacemos con los pequeños también tenemos que hacerlos con nosotros y a diario, ¿no? Los 365 días del año, porque el sol está ahí y está todo el año, y ese sol crónico, que no hace falta estar tomando el sol en la playa así debajo quietos, que la gente no ve que el sol está aunque no lo estés tomando. Así que súper importante, ese gesto es crucial.
Y sí, en este caso es importante la calidad y la cantidad.
La cantidad es importante, además de la calidad, ahí también influye mucho. Hay mucha gente que se quema o que se ahorra y se compra protectores solares muy baratos y que no están probados y efectivamente no protegen del todo bien, ¿no? Así que tenemos que elegir un buen fotoprotector que cubra no solo de la radiación ultravioleta B y ultravioleta A, sino que ahora también pedimos que cubran de los infrarrojos, de la luz visible. O sea, cada vez les vamos pidiendo como más requisitos a los fotoprotectores. Y tenemos que ponernos la cantidad adecuada, ¿no? Normalmente decimos que son dos dedos. Echamos una línea en nuestros dedos, pues dos deditos para la superficie equivalente a toda la cara. Y luego reponerlo, que eso tampoco lo hacemos bien. Normalmente uno se pone el protector a las 8 de la mañana y ya pues ala, todo el día con el fotoprotector. Lo ideal sería cada 2 horas, sobre todo, y con más razón cuando vamos a estar expuestos al sol. Pero si en nuestro día a día pues no está de más un retoquito y vamos a salir al mediodía a comer, pues no nos cuesta nada retocar un poquito esa protección solar, porque a partir de las 2 horas pierde eficacia el fotoprotector. Y luego, hombre, ya maravilloso evitar exponernos al sol en las horas centrales del día, que es cuando el sol pega más fuerte. Pero ahí ese paso es muy importante hacerlo muy bien.
Y más si hablamos de niños.
Con los niños es muy importante porque en realidad están en el recreo, o sea, pasan bastante tiempo al sol. Y ahora sí que hemos visto que gran parte del envejecimiento y del riesgo de cáncer de piel depende de esos primeros años al sol. De hecho, decimos que a los bebés, en los primeros 6 meses de vida, no te debe dar el sol. Entre otras cosas porque sobre su piel, que es todavía pues muy delicada, no podemos poner fotoprotectores. Entonces, los primeros 6 meses de vida, evitar el sol. Y a partir de los 6 meses ya podremos empezarles a poner protección solar y ya sí podemos irlos exponiendo un poquito al sol, pero con mucho cuidado.
Aunque va mucho más allá del envejecimiento.
Y a veces nos cuesta menos convencer a los pacientes de que se pongan protección solar porque van a envejecer mejor si se la ponen que porque van a evitar el riesgo de cáncer de piel, ¿no? El cáncer es algo que uno no lo piensa, ¿no? Uno fuma un cigarro y no piensa que le va a dar un cáncer de pulmón, uno se pone al sol y no piensa que le va a dar un cáncer de piel. Pero ya arrugarnos, que sabemos que todos vamos a envejecer y todos queremos tener buena piel y estar jóvenes y guapos, pues ahí sí que nos lo pensamos 2 veces y la gente ya lo incorpora en su rutina, ¿no?
Pero sí, si hablamos de belleza, también es clave.
Luego otro de los signos de la edad, ¿no? Que llamamos no solo son las arrugas, sino también el color de nuestra piel que se va deteriorando, se nos van rompiendo pequeños capilares y además de manchas ya nos salen rojeces. O sea, vamos acumulando ese daño solar.
Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir.
Para entender el envejecimiento hay que entender la piel.
En la capa más alta tenemos la epidermis, que son células que se están recambiando toda la vida, ¿no? De hecho, se mueren al llegar a la superficie, eso es cuando nos descama la piel, siempre decimos que esas son las células muertas, ¿no? Que van siendo recambiadas por células nuevas, ¿no? Ese proceso está ocurriendo constantemente en la epidermis.
Siguiente.
Más abajo tenemos la dermis, que es como yo siempre explico, que es el colchón de nuestra piel, porque tiene unas células que se llaman fibroblastos que se encargan de sintetizar las cosas que hay allí, ¿no? Y las cosas que hay ahí en la dermis dan el sostén de nuestra piel, sobre todo son las fibras elásticas y las fibras de colágeno que hacen pues como los muelles de un colchón, ¿no? Que están turgentes para que nuestra piel esté lisa.
Pero es más complejo que un colchón.
Además, entre medias hay ácido hialurónico, que es el responsable de la hidratación de nuestra piel, ¿no? Y bueno, más abajo está la hipodermis, la grasa, los vasos sanguíneos, etcétera, ¿no?
Sí, un colchón muy caro.
Si nos quedamos en esas capas altas de la piel, es importante que esas células de la epidermis se regeneren adecuadamente para que nuestra piel esté lisa. Y además ahí hay melanina, están los melanocitos. Luego es importante cuidarla para que no se manche nuestra piel, que es otro de los signos, como decíamos, de la edad.
Un colchón caro y que necesita mantenimiento.
Con los años, los fibroblastos, esas células se van haciendo un poquito más vagas, les cuesta más hacer fibras de colágeno. Y encima, las fibras de colágeno que tenemos, más o menos a partir de los 25-30 años, empiezan a bajar. Ya cada vez tenemos menos. Y encima, si nos da el sol, si tenemos factores que hacen que esas fibras se degraden más rápido, pues vamos a tener pocas y encima de peor calidad. De manera que si asemejamos la piel a ese colchón, lo que van a hacer es que los muelles cada vez van a ser menos y van a estar, pues, peor colocados, ¿no? De manera que se van a formar agujeros. Eso hace que se formen esos pliegues en la piel, ya que nuestro colágeno no mantiene nuestra piel turgente. Así que vamos a ir viendo las arrugas.
Las arrugas.
Nos movemos, sonreímos, nos enfadamos. Eso hace que cada vez vayamos arrugando más nuestra piel. Y como tenemos cada vez menos colágeno, pues va a hacer que esas arruguitas, que empezaron siendo de expresión, se vayan haciendo arrugas fijas.
Y por último, la gravedad.
La gravedad va haciendo que nuestros tejidos cada vez se caigan, ¿no? Se nos va cayendo todo, pues con los años. Igual que nos pasa con los glúteos, con el pecho, con pues, la cara, también se nos cae. Y lo que va pasando es que los compartimentos de grasa superficiales se van desplazando hacia abajo, de manera que nos van saliendo los surcos nasogenianos, ¿no? Que son estos pliegues que tanta rabia le dan a la gente, lo que la gente llama las cocochas aquí a los lados. Y eso no es más que porque como hemos perdido ese colágeno y encima tenemos esa gravedad que actúa, la piel se nos va cayendo, ¿no? Así que acumulamos arrugas, flacidez, manchas además, por el efecto sobre todo del sol, y eso va haciendo que envejezcamos.
Y ahora una advertencia.
¿Ahora una advertencia?
Cuídese mucho. Usted y su cuerpo pasarán juntos mucho tiempo. Mímelo bien. Siempre viva. Vivirá eternamente.
No puedo creerlo, Abito. Soy una jovencita.
Muchos de esos elementos no dependen de nosotros. La ciencia ha puesto a nuestro alcance diferentes tratamientos que cada vez son más frecuentes.
Podemos luchar contra todas esas cosas, tanto con tratamientos, por supuesto, de dermatología y de medicina estética en las consultas, como con esa rutina y usando ingredientes que vayan haciendo que esos problemas, pues por lo menos los podamos controlar. Tanto la vitamina C como antioxidante, como el retinol, como pues activo antiedad, te diría que son los que más han demostrado su eficacia, además del fotoprotector. Así que esos tres los vamos a tener que meter siempre en nuestra rutina, sobre todo pues a partir de los 30 años más o menos, en la rutina de todos.
¿Y para qué sirve cada uno?
La vitamina C es el antioxidante por excelencia, ¿no? Cuando nuestro cuerpo va envejeciendo, lo que nos va pasando es que se va oxidando, como cualquier cosa que decimos que se oxida, ¿no? Lo que hace la vitamina C es que se oxida ella para que no nos oxidemos nosotros. Es decir, lucha contra una cosa que se llaman radicales libres, que son los responsables de que nuestro cuerpo vaya envejeciendo, todo nuestro cuerpo, ¿eh? No solo la piel, sino todo nuestro cuerpo se van acumulando esos radicales libres.
Y el famosísimo retinol.
Lo que hace es un derivado de la vitamina A, que lo que consigue es que nuestra piel se regenere mejor. Esa capa de células de la epidermis se van a regenerar adecuadamente, de manera que se van a recambiar y la piel va a estar más lisa. Además, favorece la exfoliación de la piel, por eso hace que tengamos menos manchas, o sea que también va a aclarar nuestra piel. Y además es capaz de profundizar hasta la dermis y estimular la producción de fibras de colágeno, o sea que tiene muchas funciones. Y no solo eso, sino que además regula las glándulas sebáceas, hace que tengamos menos grasa, el poro más disimulado, menos brillos. Así que, como ves, un poco podríamos decir que sus funciones son múltiples, por eso es un ingrediente que necesitamos en nuestra rutina, ¿no?
Como muchos grandes inventos, surgió por casualidad.
Y que se ha ganado estar ahí, pues como curiosidad, porque se empezó a utilizar en el acné, ¿no? Los retinoides, que son los derivados de la vitamina A, se utilizaron inicialmente en pacientes que tenían acné. Y se vio que en los pacientes que tenían acné de repente tenían la piel más lisa, tenían menos arrugas, y entonces se inició la investigación por ese lado, y a día de hoy es uno de los activos más importantes antiedad, pero realmente inicialmente lo que trataba era el acné.
¿Cómo y cuándo funciona el retinol?
Al contrario que la vitamina C, que decíamos que era mejor por la mañana, el retinol es importante ponérselo por la noche, porque es cuando nuestras células van a estar trabajando, cuando se está produciendo ese recambio celular, que es cuando el resto del organismo está descansando, así que nuestras células están aprovechando y están ahí trabajando. Por eso el retinol tenemos que ponerlo por la noche.
Si vamos un poco más allá, nos encontramos con los tratamientos con ácido glicólico.
Tiene efectos de exfoliación, también lo que hace es mantener la piel más lisa. Así que también es un ácido que, como casi todos los ácidos, se suelen poner por la noche. Favorece esa exfoliación de la piel y que la piel esté más lisita. Ahí, pues hay rutinas en las que combinamos ácido glicólico con retinol. Hay veces que preferimos mandar solo retinol en vez del ácido glicólico. Ahí sí que hay que ir jugando un poco con esos ingredientes.
Y por último, las estrellas de la medicina estética, la toxina botulínica y el ácido hialurónico.
La gente tiene muchísimo lío con esto de la medicina estética y sobre todo tiene lío porque vemos caras a veces en gente normalmente conocidos, ¿no? Que son quien nos fijamos, en los que de repente dices, ese se ha pasado, ¿no? Está pues recauchutado, que se oye mucho esa palabra. Y ves la cara hinchada y la gente te dice, tiene la cara hinchada del Botox. Pues vamos a aclarar un poco los conceptos.
Vamos allá, la famosa toxina botulínica.
Normalmente nosotros utilizamos la toxina botulínica en el tercio superior de la cara, en las patas de gallo, en el entrecejo, en la frente, en esas arrugas de expresión, porque lo que hace es relajar el músculo. Lo que hace es que aunque la neurona, la orden del cerebro, llegue al músculo, el músculo no responde ante esa orden, ¿no? Se llaman neuromoduladores. Lo que hace es suavizar ese gesto, de manera que suaviza las arrugas.
Y como todo, hay que saber usarlo, y usarlo bien.
El Botox es importante no esperar mucho a ponerlo, empezar a ponerlo cuando se nos marcan las arrugas, pero antes de que las arrugas ya no sean de expresión, sino que sean arrugas fijas. Entonces, el Botox no hincha. El Botox lo que hace es relajar la musculatura.
Aclarado. Entonces, ¿qué es lo que se usa para rellenar arrugas?
¿Qué usamos para hinchar? Y en su justa medida veremos que no hincha. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente natural del cuerpo, hablábamos antes que está en la dermis de forma natural, está en muchos otros órganos, está pues en las articulaciones, está en nuestra piel, y lo que hace es acolchar nuestra piel, hidratarla. Tiene la capacidad de absorber agua. Nuestra piel va a estar más hidratada gracias al ácido hialurónico, y que se ha visto que si usamos ácido hialurónico podemos dar volumen si lo inyectamos en las capas, en distintas capas de la piel, en función de dónde estemos. Y lo que hacemos con el ácido es moldear esa cara, rellenar esas arrugas. Antiguamente se usaba como rellenador de arrugas. Cuando la arruga está fija, usamos el ácido y lo que hacemos es suavizarla. Hacemos que no se vea la sombra cuando la luz llega a nuestra piel y se mete en la arruga. Cuando ponemos un relleno, se suaviza.
Pero ahora los tratamientos van más allá.
Ahora ya somos capaces de corregir una nariz con ácido hialurónico sin pasar por el quirófano. De alguien que tiene el mentón muy metido hacia atrás, sacárselo sin pasar por el quirófano, remodelar nuestra cara, pues por ejemplo, sujetar los pómulos.
Es importante saber que estos tratamientos son temporales.
Dura más o menos cerca de un año, depende del ácido y depende de la persona. La toxina dura cerca de 6 meses, entre 4 y 6 meses.
Y que hay que estar bien asesorado para que el resultado sea natural.
¿Qué pasa? Que si nos pasamos de ácido hialurónico, como da volumen, somos capaces de hinchar la cara. Por eso hay que usarlo en su justa medida, con moderación, para gustos, oye, los colores, ¿no? Hay gente que le gustan las caras muy hinchadas, pero por lo general la tendencia a día de hoy cada vez más es pedir un resultado natural. Es decir, que se nos note, pero que no se nos note. Que tengamos buena cara, ¿no? Que nos digan, ¡ay, qué guapa estás!
El mayor miedo es el temido, pero ¿qué te has hecho?
Cuando ya en ese momento de ¡ay, qué te has hecho! Ya es que te están percibiendo que hay algo que te has hecho. Así que, en su justa medida, la combinación de las dos cosas es fundamental, porque lo que necesitamos es relajar esa musculatura para prevenir el envejecimiento y además aplicar ese hialurónico que por un lado perdemos y que por otro lado necesita nuestra piel para que las cosas vuelvan a su sitio.
¿Qué pasa cuando una persona se acostumbra a verse retocada y quiere cada vez más?
Sí, aquí necesitaríamos además un psicólogo con nosotras para opinar al respecto, pero lo que nos pasa es Por un lado, al principio todo el mundo tiene miedo a empezar, ¿no? Cuando te planteas, yo una de las frases que más oigo es nunca pensé que llegaría a este momento, porque crees que no vas a envejecer, pero cuando empiezas a ver esos signos del envejecimiento, entonces buscas ayuda y tienes miedo. ¿Pero qué pasa? Que le pierdes el miedo, ¿no? Yo siempre digo que hay que perder el miedo, pero no el respeto. Porque cuando le pierdes el respeto y cada vez vas a más, te vas acostumbrando con la imagen que te ves.
Y todos pensamos que cómo ha podido llegar a eso.
¿Y qué pasa? Que a veces efectivamente vemos caras, y sobre todo lo vemos en famosos, que de un buen día, de buenas a primeras, cambian, ¿no? Y dices, ya se ha pasado, ¿cómo se ha hecho eso? ¿Quién le ha hecho eso? ¿No? Yo siempre digo que ahí los médicos tenemos parte de responsabilidad, te diría de hecho que casi toda la responsabilidad, porque somos nosotros los que debemos asesorar a nuestros pacientes de hasta dónde podemos llegar, ¿no? De a partir de cuándo vamos a pasarnos, y también tenemos que saber decir que no, porque el paciente en su casa, cuando se mira la cara, lo que creemos es que el paciente se acostumbra.
Pero sí, podría ser hasta un problema psicológico.
No le gusta la imagen que veía, esa imagen envejecida, y se empieza a acostumbrar a verse, y a veces quiere más. Normalmente, cuando quieres más, al final los que sabemos somos los que tenemos que asesorar. Pero es un poco esa distorsión de la imagen que en unas ocasiones se convierte realmente en un problema psicológico, porque ya se llama dismorfofobia. Nosotros lo que hacemos es que ya tú te ves bien, pero los demás no te perciben de la misma manera, ¿no? Y ellos nunca acaban de estar contentos, ¿no? Hay pacientes que se hacen cosas cada dos por tres porque no se acaban de ver bien. Y eso al final es un problema pues psicológico realmente. Ya no, nosotros no podemos hacer nada. Y otro problema, hablamos de Instagram, son los filtros. Nos estamos acostumbrando a día de hoy a vernos con caras que no tenemos. Cuando el paciente se mira al espejo, se da cuenta de que no se gusta, porque se gusta cuando se pone el filtro de Instagram que le pone los labios gruesos o le sube el pómulo a su sitio o le da luz en la cara. Siempre hablamos de la mejor versión, ¿no? Al final se trata de ser tú, pero ser tú, estar de tu edad, pero bien. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Cuando vemos todos estos famosos que realmente quieren, se quedaron anclados, ¿no? Cuando eran jóvenes, guapos y famosos en su momento, ¿no? Y de repente vemos cómo envejecen y dices, ay, madre mía, que se le está yendo de las manos, ¿no? Y es porque se acostumbró a verse en ese momento y ahora no se ve pues con la cara que tiene ahora mismo. Y yo creo que tenemos que saber tener la cara que tenemos, pero en su mejor versión.
Por autocuidado entendemos cualquier gesto, por pequeño que sea, que suponga dedicarnos un tiempo de atención a nosotros mismos haciendo algo que nos hace sentir bien. La realidad es que no siempre podemos escaparnos a una playa desierta, encontrarnos con nuestros pensamientos. La verdad es que tampoco es necesario. Está con nosotros Icíar García, que es la responsable de Estrategia de Interiorismo de IKEA España. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí.
¿Cómo podemos hacer que nuestra casa sea nuestro lugar favorito para estar con nosotros mismos?
Pues si la pandemia nos ha enseñado algo es la necesidad de encontrar en nuestro hogar ese lugar seguro y favorito del mundo, ¿no? Entonces, encontrar pequeñas rutinas y pequeñas cosas que nos gustan y nos hacen feliz es la clave.
Y si hablas siempre de la falta de espacio, ¿es necesario que la casa sea grande para tener ese espacio de autocuidado y de estar con nosotros mismos?
No, al final cuando pensamos en nuestro autocuidado podemos pensar en el baño, podemos pensar en un rincón de lectura, podemos hablar de ese spa solo en la bañera o la ducha. Al final realmente encontrar cuál es tu ritual favorito y qué pequeñas acciones y espacios, ¿no? y tranquilidad puedes encontrar en tu hogar no tiene que ser un espacio ni específico ni grande.
Y, por ejemplo, ¿la luz en estos rituales de autocuidado puede acompañarnos para que sean aún más gratificantes?
Al final, yo creo que los sentidos es una pieza clave, ¿no? de encontrarnos y de disfrutar de esos momentos. Entonces, la iluminación, cómo podemos, se adecua a nuestra actividad. Pues si es la lectura, pues tendremos que necesitar una luz funcional y que nos deje leer a gusto. Pero si es un momento de pues, ponerme una mascarilla, pues a lo mejor con unas velas y una luz tenue, pues también nos va a acompañar. Realmente, pues adecuada al momento.
Los sentidos, los olores también pueden ayudarnos en ese sentido.
Sí, al final pues esos sentidos, ¿no? El olor es uno clave, ¿no? Y realmente esas mismas velas que nos han acompañado y nos han apoyado a esa iluminación que queremos más o menos tenue, pueden ser velas de olor o difusores o cualquier tipo de ambiente, ¿no? que te cree y que te lleve a ese aroma que necesitas, ¿no? Pues más o menos tranquilo si la actividad es más tranquila y placentera o algo pues más activo pues para pues eso, pues para otro tipo de actividad.
Que en ese sentido también, como hemos hablado en otras ocasiones en este mismo espacio, es muy importante conocerse, ¿no? Porque al final en esto también Los gustos son muy distintos en función de cada persona.
Sí, aquí hay dos claves. Por un lado es que sea, por supuesto, que te guste a ti, que si no es importante. Y luego que además pues también sabemos, ¿no?, que hay olores que incentivan más a la actividad y otros que relajan más. Entonces, pues que también te acompañe a la actividad que vas a realizar.
Pues Itziar García, muchas gracias por sumergirnos en este espacio de autocuidado.
Muchas gracias a ti.
¿Mamá? Bueno, ¿no te lo vas a creer? Que es que te llamo para darte la razón. Sí, 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 como lo oyes. ¿A que no te lo esperabas, mami? Claro, te entiendo. No, 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 no va por ahí, no van por ahí los tiros, mamá. No, con lo de las sábanas tampoco. No, con el suavizante tampoco. Escúchame. ¿Sabes esto que tanto me dices de que hay que cuidarse la piel, limpiarse bien, dedicarse un ratito a una cada noche? Bueno, que siempre me he reído de ti, me ha parecido una chorrada y he pasado de todo. Claro, así tengo la cara, por otra parte, en fin. Pues mira lo que estoy leyendo, mamá. El mayor órgano que tenemos los seres humanos es sensible a las emociones. No solo los ojos son el espejo del alma, sino que la piel, que recubre absolutamente todo nuestro cuerpo, también lo es. La piel está estrechamente vinculada al sistema nervioso y al sistema inmunitario, por lo que a través de ella se refleja lo que ocurre en nuestro interior. Además, el estado de la piel puede ejercer un impacto significativo sobre la autoestima. Mira, mamá, esto es de un libro que se llama Piel sana, incorpore sano, de una dermatóloga que se llama Andrea Convalia, y fíjate todas las cosas interesantes que dice y que pienso que tienen toda la razón del mundo, ¿eh? Igual que tu mamá, que te la tengo que dar, hija, en esta ocasión te la doy. Tienes toda la razón. Que sepas que en esto también voy a tener que hacerte caso, mami. Así que, sí, como lo oyes, mañana empiezo.
Y recuerda, si te ha gustado o crees que puede ser interesante para alguien que quiera empezar a cuidarse la piel, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Más. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.